Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, queridos amigos, soy David Summers.
Hola, amigos, soy Rafa G, Rafa de Hombres G, guitarrista.
Soy Dani Mezquita.
Hola, amigos, soy Javier Molina, el baterista de los Hombres G.
Esta es una muy buena hora para escuchar la radio.
Bueno, mejor dicho, es la mejor hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna con nuestro amigo Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande. 40 añazos que cumplen en la música los Hombres G. Luego, nuestro tema del día, a las 9, a las 8 en Canarias, te voy a presentar el último ensayo con el que estuvimos Paloma Serrano y yo con ellos. Qué panda, qué divertidos, qué buena gente. Absolutamente inacabables. Bueno. Las imágenes del asalto en Brasil al Parlamento, a la presidencia del gobierno, al Poder Judicial, son patéticas. Parecen tercermundistas.
La casa, quebraron todo.
Son las imágenes de ayer por la tarde en España, la avalancha, la turba invadiendo esas sedes, exactamente imágenes tan patéticas, tan tercermundistas como las de hace 2 años en el Capitolio de Washington. ¿Te acuerdas? Bien cerquita de la Casa Blanca, ¿eh? Lo visto en las últimas horas en Brasilia no es más ni menos que otro ejemplo de populismo en el planeta Tierra. Y no en el inframundo, no. En nuestras democracias occidentales. Por todo ello y más, digamos que no estamos para dar lecciones a nadie. Tras el golpe cutre de la marabunta en Brasil, se confirma lo rápido que se nos olvidan las cosas aquí. Y si no, ¿te acuerdas de la que se lió en la Consellería de Economía de Cataluña con Junqueras y con los Jordis al mando de la turba? Aquello fue en 2017. Esto fue en la Consellería. ¿Te acuerdas del Parlamento? El ridículo aquel de la Declaración Unilateral de Independencia.
El mandato del pueblo que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.
El gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la Declaración de Independencia para llevar a cabo un diálogo en las próximas semanas para encontrar una solución acordada.
Sense el cual no es posible arribar a una solución acordada.
Luego se escapó el maletero. En fin, también llegó la sentencia del Supremo por sedición, por malversación. ¿Te acuerdas del juez Marchena?
Señor Turull, mire, usted tiene derecho a contestar, no contestar, a matizar, a rechazar cualquiera de las preguntas que se le formulen. Pero lo que tampoco es correcto es que usted haga ahora, aproveche una pregunta del Ministerio Fiscal para hacer alegaciones que podrá hacer en su momento, cuando sea el derecho a la última palabra, cuando su abogado elabore el informe final.
Y termino con los indultos. Momentazo, que no se preocupe ni aquel de los cuernos en Washington o los 1000 y pico detenidos en Brasil que se vengan a España. Aquí se les indulta y hasta eliminamos su delito.
Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos.
Bueno, pues hoy, 5 años después de nuestro golpe, aquí están los golpistas co-gobernando España. Con los filoetarras. Para más inri. Sí, los herederos de ETA, que este sábado pasado marcaron la nueva hoja de ruta. Etxera era el lema. Lo siguiente, los asesinos a casa. Y una guinda. ¿Te acuerdas de aquello del rodea al Congreso que montaron los de Podemos, que organizó Pablo Iglesias y su banda?
Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo.
Caramba. Luego llegó a vicepresidente del gobierno, emocionado al ver cómo pateaban a un policía, y sus súbditas siguen en el Consejo de Ministros, y todavía nos atrevemos a dar lecciones. Bueno, por no mencionar aquello del Parlamento andaluz en las últimas elecciones, los autocares fletados, que si los socialistas, los pueblos. En fin, lo de Brasil es vergonzoso, como lo de Washington hace exactamente 2 años, pero aquí los golpistas o antisistemas cogobiernan España y no pasa nada. Por cierto, dentro de 1 año, en principio, tocan elecciones generales. Y seamos sinceros, ¿te imaginas la que pueden liar esos mismos si finalmente gobierna Feijóo? Lecciones las justas. Ah, y mi postdata. Todo indica que finalmente Griñán no entrará en la cárcel por recomendación médica, informe de los forenses. No seré yo quien se alegre de que entre en prisión un hombre de esta edad. Lo primero es que se cure de ese cáncer de próstata que, oye, conocimos hace exactamente 1 mes cuando ya le quedaba nada para entrar. Pero tan solo un dato. Todos sus subordinados, menos uno, condenados por los ERE, todos los subordinados ya están en la cárcel.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 9 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Asesinada una mujer por su expareja en Adeje, en Tenerife, la cuarta en solo 36 horas.
Uno de los hijos de la víctima resultó herido al tratar de ayudar a su madre. El hombre había quedado en libertad hace unos días porque la mujer no declaró contra él. Mañana el ministro Marlaska se reunirá con cuerpos de seguridad.
Los nuevos magistrados del Constitucional toman posesión de sus cargos tras meses de bloqueo.
Este miércoles se celebrará el pleno para elegir al nuevo presidente. En su discurso de despedida, el saliente Pedro González Trevijano ha reivindicado el papel de la Constitución como medio para unir y no dividir a los españoles.
El gobierno pedirá a Bruselas prolongar el tope del gas hasta finales de 2024.
Quiere que se amplíe mientras dure la crisis económica y hasta que se modifique la regulación europea. La intención es que se mantenga lo más bajo posible, entre los 45 y los 50 euros. En mayo termina su vigencia.
Irán condena a 26 años de prisión al futbolista que participó en las protestas contra el régimen.
La justicia iraní lo declara culpable del asesinato de varios miembros de las fuerzas de seguridad, pero le exime de la pena de muerte. Hasta el momento, 16 personas han sido condenadas a muerte por las movilizaciones tras el fallecimiento de la joven Mahsa Amini, arrestada por llevar mal colocado el velo islámico.
1.145 personas han fallecido en las carreteras durante 2022, 44 más que antes de la pandemia.
Sube el número de víctimas que viajaban en coche y bajan las víctimas que circulaban en moto. La mayoría murió tras salirse de la vía. 142 no tenían el cinturón de seguridad puesto y 5 motoristas ni siquiera llevaban casco.
9 detenidos por distribuir pornografía infantil a través de Internet en varias ciudades españolas.
Entre los arrestados hay 2 menores de edad de 16 y 17 años. La propia plataforma de Internet que utilizaban denunció que varios usuarios estaban usándola para compartir este material. Una vez detectados, eliminaron sus cuentas.
Fallecen 2 personas en el incendio de una vivienda en Fuengirola, en Málaga.
El fuego ha comenzado en la 5ª planta del bloque y los vecinos han tenido que ser desalojados por la azotea. Se desconoce el origen de las llamas. Varias personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. Y nos quedan los deportes, Nek.
El Atlético de Madrid negocia con el Chelsea una cesión de Joao Félix hasta final de temporada. Y mientras tanto, Gareth Bale anuncia que se retira. El futbolista galés de 33 años cuelga las botas tras salir del Real Madrid y jugar durante unos meses en Los Ángeles Galaxy. Y además termina la jornada de liga con el Atlético Osasuna a las 9 de la noche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable con pocas nubes, menos en el noroeste de Cataluña. Unos bancos de nubes que también pueden extenderse al norte de Baleares en las próximas horas. Nevadas en el Pirineo de Huesca, temperaturas mínimas de 0 grados y máximas de 12 grados a esta hora. Rachas de viento fuerte en el litoral mediterráneo y cantábrico.
Te contamos una cosita más. Se dispara el consumo de ansiolíticos dentro de las familias. Según el barómetro anual de The Family Watch, 4 de cada 10 españoles reconocen que en 2022 se han sentido solos. Además, se dispara el consumo de ansiolítico en los hogares. Carmen Lavallén.
Una de cada cuatro familias confiesa que bien ellos o alguien de su entorno han consumido por primera vez ansiolíticos en 2022 y el 23% afirma haber necesitado ayuda psicológica o psiquiátrica en el último año, según el barómetro anual hecho público hoy por la Fundación de Family Watch. Su directora general, María José Olesti, apunta a un factor generacional en el deterioro de la salud mental de los hogares españoles.
Si son adultos, estas causas se encuentran sobre todo en las dificultades económicas, en un sentimiento de soledad que además ha crecido, mientras que en los jóvenes lo que vemos es que están en la influencia de las redes sociales.
Impactan los años de pandemia y también la situación económica, que el 52% califica de mala, además de las perspectivas peores para su familia en un año, para el 24%.
Incluso con niveles de pesimismo similares a los de la crisis sanitaria o de la propia crisis financiera.
8 de cada 10 encuestados consideran que ahora es más difícil formar una familia que en generaciones anteriores. Para los menores de 45 años es la cuarta prioridad, por detrás de viajar, la consolidación profesional o seguir formándose.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y decimos eso de madre mía cómo está el mundo. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, fuiste, entre tus muchas vidas, corresponsal en Moscú, en la era soviética. Ahora se te ha ocurrido utilizar las claves de la vieja kremlinología para intentar desentrañar lo que puede estar pasando en la actual Rusia de Putin. ¿Qué crees que puede estar ocurriendo así, en líneas generales?
Bueno, ya sabes que, como decía Churchill, la política en el Kremlin es un secreto rodeado de un enigma y envuelto en un misterio. Claro, ahora hay redes sociales y, hombre, tenemos acceso a información. Hay cosas que se acaban viendo, ¿no? Y en este caso he estado viendo todas estas navidades la exposición de Eugeni Prigozhin, que es el dueño, por decirlo así, porque es así, es el empresario que ha formado este grupo Wagner, en el que combaten exconvictos o convictos que han ido a buscarlos a la cárcel. Bueno, en el primero de año, la Nochevieja, mientras Putin estaba escondido, no lo veía nadie, no se exhibió, él, Prigozhin, apareció en el frente. Se hizo un vídeo en el frente con los soldados que están ahí, y además coincidió con el bombardeo, si te acuerdas, de esa base rusa donde hubo...
Sí, de los teléfonos Ucrania. Móviles, sí.
Exactamente. Entonces, eso hizo que muchísimas miradas de crítica se fueran a Putin, mientras que Prigozhin está ahí diciendo: yo sí apoyo a mis soldados. De hecho, fue allí, fíjate, para anunciar que ya hay varios miles de combatientes que han cumplido su contrato. Eran expresidiarios, gente que ha ido, criminales que ha ido a buscar a la cárcel, y a los que se les prometió que si sobrevivían 6 meses serían libres. Eso teóricamente está prohibido por la ley rusa, pero bueno, en estos casos ya sabes que les importa un rábano. Entonces, en Navidad ortodoxa, el otro día, el día 6, Putin salió porque ya no tenía más remedio, porque es obvio que la imagen de Prigozhin se le está comiendo. Entonces salió en unas imágenes en una de las capillas del Kremlin celebrando la Navidad ortodoxa. Y me llamó mucho la atención un tuit de Gary Kasparov que decía que Putin está tan solo que hasta Dios está con Ucrania.
Brutal, brutal lo de Putin y cómo tienen que estar esas cabezas. Oye, hablamos otra semana más de Turquía, país en medio de tantas cosas, clave en estos momentos, con alguna decisión de importantes consecuencias. ¿Cuál?
Pues es que fíjate si es importante en este momento Turquía por tantísimas cosas, por su papel con los drones que está enviando a Ucrania, con su papel clave en la entrada del Mar Negro, con el tema de la OTAN. Ya sabes que ayer el primer ministro sueco dijo: mire, lo que nos pide Turquía para que no vete nuestro ingreso en la OTAN no lo podemos hacer. Y mañana mismo hay una reunión importante en Bruselas entre la Unión Europea y la OTAN para hacer una declaración conjunta, pero este tema va a pesar mucho. Pero yo me refería a una decisión que ha salido esta mañana en la prensa turca, y es que el Tribunal Constitucional de Turquía ha reconocido el derecho de 2 fundaciones armenias a reclamar las propiedades que les fueron confiscadas por el poder otomano. Y eso es muy importante para el papel de Turquía en el Cáucaso. Sabes que Turquía y Armenia tienen la frontera cerrada. Es una cosa que perjudica a los dos países, pero están todavía con el peso del genocidio armenio, en el que murieron entre 1,5 millones y 2 millones de armenios en 1915 y hasta 1923, ¿no? Entonces, esta sentencia puede ser el anuncio, quién sabe, de un deshielo, pues no lo sé, pero me ha parecido muy significativo que, ya ves, o sea, casi un siglo después, la cuestión de las propiedades de los armenios la ha sido desbloqueada por el Tribunal Constitucional turco.
Caramba. Oye, y terminamos en un lugar lejano, remoto, del que se habla poco. Bueno, dentro de poco va el Papa Francisco para allá. Sudán del Sur. Hemos vuelto a hablar de ello por unas imágenes, si te refieres a eso. Parece de lo más patético que he visto en mucho tiempo.
Es tremendo, es tremendo. O sea, el pobre Salva Kiir Mayardit, que es el presidente, que tiene 71 años, es el presidente de Sudán del Sur desde, bueno, casi antes de la independencia del país. Y efectivamente, pues en una ceremonia oficial anteayer, pues al pobre hombre se hizo pis encima en el momento en el que estaban oyendo el himno nacional. Todo el mundo ahí, los dignatarios, con la mano en el pecho, y el buen hombre pues se le veía ahí. Y la consecuencia ha sido que, bueno, como pasa en estos países, los periodistas que lo filmaron, 6 periodistas, pues los han detenido. Esa es la consecuencia.
La imagen es terrible, porque se ve cómo el hombre mira luego al suelo, ahí como un charquito, y cómo algunos de los soldados, de los escoltas, se miran entre sí como diciendo, Dios mío, ¿qué hacemos?
Y
el otro hombre ahí, madre mía, resulta patético. Enrique Cerveto, como todos los lunes, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Núñez Feijóo, líder del PP, aquí con Herrera en COPE. Necane.
Y preguntado por una posible moción de censura y estando en año electoral, prefiere esperar a conocer el resultado de las urnas.
Se requiere algo más que una moción de censura, se requiere un voto directo a la urna y tenemos la posibilidad. Esa es la gran moción de censura y esa es además una moción de censura que funciona, en la que se puede ganar. En la otra, lo único que se puede es perder.
Pedro González Trevijano, presidente saliente ya del Tribunal Constitucional.
Y durante su discurso ha dado un tirón de orejas. Dice que es un fracaso que se use el Constitucional en la refriega política.
Pero el Tribunal Constitucional no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe, por tanto, constituirse en una suerte de arena agonística en la que se diriman con habitualidad crecientes conflictos, en última instancia, esencialmente políticos.
El Papa Francisco tras las revueltas en América Latina.
Ha querido avisar del debilitamiento de la democracia tras lo sucedido en Brasil, en Perú o en Haití. Palabras en la recepción al cuerpo diplomático en el Vaticano.
De esta preocupación.
Preocupante el debilitamiento de la democracia y de la posibilidad de libertad que está consciente, aun con todos los límites de un sistema humano. Esto muchas veces lo pagan las mujeres y las minorías étnicas, así como los equilibrios de sociedades enteras, donde el malestar conduce a tensiones sociales e incluso a conflictos armados.
El príncipe Harry, en una entrevista en la cadena británica ITV.
Mañana se ponen a la venta sus memorias tituladas En la sombra, y en esa pequeña charla con la televisión ha contado algunos momentos clave en su vida, como la muerte de su madre, la princesa Diana.
Sentí algo de culpa, y creo que William también, al caminar por el patio del palacio de Kensington. 50.000 ramos de flores para nuestra madre, y ahí estábamos dándoles la mano, sonriendo. Todo el mundo pensaba que conocía a nuestra madre, pero las dos personas más cercanas a ella, las dos personas a las que más quería, no podía mostrar ninguna emoción en ese momento.
Y el sonido musical de Zeppelin.
Jimmy
Nick Page, guitarrista de la banda, cumple 79 años. No hay planes para volver a los escenarios, tampoco para que se produzca una reunión de Led Zeppelin. La última vez que tocaron juntos los miembros del grupo fue hace 15 años y precisamente hace tan solo unos días publicaban en su canal de YouTube esa actuación.
Gracias, Nick.
Hasta luego. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches a Olga.
Dolor articular sobre todo, mareos, problemas con la tensión, que te produce pues al moverte, al levantarte, sobre todo dolor y agotamiento físico.
Olga tiene 47 años, vive en Montuiri, un pequeño pueblo en el corazón de Mallorca. Esto que has escuchado son los efectos que le produce su enfermedad, Ehlers-Danlos. Se ha pasado toda la vida buscando respuestas a sus dolores articulares, hasta que un día le diagnosticaron la misma enfermedad que a su hija Nuria. Pero, ¿qué es esto del Ehlers-Danlos? Afecta sobre todo a la piel y a las articulaciones. Por ejemplo, se le luxan las rodillas, los hombros, se le sale la cadera. Pueden presentar problemas en órganos internos como en el aparato digestivo o el cardíaco. Incluso esta enfermedad les puede llevar a estar en una silla de ruedas. No tiene cura y por eso, desde la Asociación Nacional Síndromes Ehlers-Danlos, luchan por mejorar la calidad de vida de sus pacientes. María Ángeles Díaz es su presidenta.
Reivindicamos, como en todas las enfermedades raras, por supuesto, más investigación, también que haya una mayor sensibilización por parte de las administraciones y por parte de los médicos que atienden a las personas con síndrome de Ehlers-Danlos. Eso es que es fundamental que haya más formación por su parte también, más adaptaciones en los colegios, acceso más rápido a la sanidad.
En esta batalla no están solos, han luchado codo con codo con la voz del paciente de CINFA. Desde este laboratorio promueven la iniciativa que dota de ayuda económica a diversas asociaciones de toda España. Todo ello para impulsar proyectos que hagan la vida un poco más fácil y dar visibilidad a la enfermedad. Por ejemplo, desde la asociación pudieron impulsar una investigación para mejorar el diagnóstico.
Pues hay algunas personas que están diagnosticadas de hiperlaxitud articular, que presentan prácticamente todos los criterios para tener síndrome de Ehlers-Danlos, pero que no los cumplen al 100%, pero sí tienen comorbilidades. Las comorbilidades son enfermedades que están asociadas al síndrome de Ehlers-Danlos, ¿vale? Aunque no sean el síndrome mismo, ¿no? Y con este fenotipo, con esta investigación, lo que se trata es de poder ampliar el diagnóstico.
El año pasado la asociación pudo disponer durante 10 meses de un servicio de información, algo que le sirvió de mucha ayuda a Olga. Gracias a esto, sintió que no estaba sola.
A no tener que justificar por todo lo que estás pasando y que alguien ya lo sepa de antemano, eso es muy balsámico, porque lo que normalmente nos encontramos, supongo que en todas las enfermedades raras, pues es la incomprensión.
Todo esto no habría sido posible sin el apoyo de la voz del paciente. Por eso desde la asociación no tienen palabras para expresar lo agradecidos que están.
Lo que se me pasa no es por la cabeza, sino por el corazón, es agradecimiento total. Porque que una farmacéutica tenga esta iniciativa con las asociaciones de pacientes ayuda de una manera que no os podéis ni imaginar, porque a veces es el impulso que necesitamos para seguir funcionando.
Las asociaciones que quieran optar a las ayudas de esta nueva edición pueden hacerlo en la web lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 18 de enero. Entre todos, poco a poco, gesto a gesto, se logra que las cosas cambien. Y nos damos otro paseíto por las redes, uno de los temas más comentados, claro, lo que está pasando en Brasil. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues sí, escuchamos las notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555.
Imagino cómo estarán en Brasil el populismo, como aquí, con Podemos y con los comunistas. Yo lo siento por ellos. Es una pena que estos populistas que levantan a estas multitudes contra los gobiernos democráticos solamente por su afán de enriquecerse. Así está el mundo.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, hay un asalto a las instituciones en Brasil, un golpe de Estado disfrazado de motín popular y la clase política española demuestra su absoluta incapacidad de análisis crítico al enredarse en acusaciones arrojadizas de orden interno. El Tribunal Constitucional está ya en pleno uso de sus funciones a la espera de la elección de presidente con Cándido Conde Pumpido como favorito. Y por último, el informe forense sobre la enfermedad de Griñán que podría frenar o suspender su entrada en la cárcel. Hablamos luego de todo ello, si te parece.
Venga, hasta luego. Claro que sí, luego hablamos, Ignacio, y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Deportes en la linterna, pues en cuatro minutos. Charlie Seth, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar, Ángel, lo último del mercado de fichajes de invierno, que está cogiendo mucha velocidad, sobre todo en cuanto a Joao Félix, a su futuro, a lo que respecta al futuro del futbolista portugués, y por supuesto, la última hora de la Supercopa de España, esta semana semifinales y el domingo la final, y la resaca de la jornada de liga que nos deja el Barça un poquito más líder tras vencer ayer en el Metropolitano por 0-1.
Venga, pues te espero en un ratito.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
6 veces nos ha subido la harina este año. Incluso la misma semana, 2 veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a 2 elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del Fútbol Club Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información. Información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.